En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Como usted sabe, el día de ayer la Organización Mundial de la Salud dio por finalizada la emergencia sanitaria por COVID-19, lo cual ciertamente no es sinónimo de que la enfermedad se haya erradicado. Y vamos a platicar precisamente sobre las consecuencias del COVID-19, la permanencia de la misma, pues, entre nosotros, porque creo que vamos a tener que convivir, por decirlo de alguna manera, con ella. Y precisamente para hablar al respecto, le quiero agradecer enormemente al doctor Jaime Briceño Ramírez, infectólogo, adscrito al Servicio de Medicina Interna del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que este día participe con nosotros aquí en Diálogo Abierto. Doctor Briceño, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? Un gusto estar con todo auditorio.
Doctor, pues bien, luego de este anuncio que da la Organización Mundial de la Salud, digamos que ¿en qué estatus queda la enfermedad entre la población?
Mira, COVID-19 es una enfermedad que llegó para quedarse con todos nosotros. Lo que anuncia la Organización Mundial de la Salud, que es el ente indicado para hacer este anuncio, es el fin de la emergencia sanitaria como una emergencia internacional. Esto no quiere decir que el virus se acaba, se va. La pandemia no va a disminuir de forma automática en todo el mundo. Va a ser regional. Va a ser así como empezó de forma regional, su fin también va a ser de forma regional. Aquellas poblaciones que fueron fuertemente afectadas de forma inicial son las que podríamos decir, como México, inclusive, que fue fuertemente afectado, pero aún así México es heterogéneo en sus comunidades. Son las que terminarán esta pandemia de forma más temprana. Aquellos países o aquellas comunidades, aquellas regiones, aquellas poblaciones que no han sido afectadas o han sido mínimamente afectadas, todavía tienen camino a tener por pandemia en los años subsecuentes, ¿no? Entonces, lo que anuncia ayer la Organización Mundial de la Salud es lo que es el fin de la emergencia sanitaria como una emergencia internacional. Todos los países, de todas maneras, tenemos que gestionar nuestros casos de COVID, y en este contexto, COVID en México está haciendo una transición a una enfermedad endémica. ¿Qué quiere decir esto? Que en periodos que primero, se pueda determinar sus periodos de transmisión, que lo más probable es que, como sus congéneres coronavirus, porque como tú sabes, y ya lo sabe el auditorio, lo hemos dicho varias veces, COVID es un coronavirus que viene a agregarse a 4 coronavirus que ya teníamos principalmente. Son enfermedades que se transmiten sobre todo en invierno. Recordemos que 15-30% de los resfriados comunes que tenemos en el invierno son ocasionados por coronavirus que no son COVID. Entonces, lo más probable es que COVID vaya a tener este patrón epidémico que será durante el tiempo en el periodo invernal, primer punto. Segundo, que la transmisión va a ser de baja intensidad en este periodo que no sea el periodo de invierno, y que esté sujeto, sobre todo, va a persistir en personas que a baja intensidad, pero sobre todo que no sature o estrese el sistema de salud. Entonces, esto ya se está viendo en todo el mundo, ya se está viendo inclusive aquí en México. Nuestros hospitales civiles tienen una reconversión dinámica y en este momento no están reconvertidos. Tenemos áreas de aislamiento, por ejemplo, que se pueden tener pacientes COVID, pero no están reconvertidos. Y eso es lo que se está viendo en todo el país, en todo el mundo, y por eso la OMS declara también que deja de ser una emergencia internacional. Sin embargo, el virus persiste, sigue habiendo casos. Tarde o temprano el virus encuentra una persona que es vulnerable, que tiene inmunosupresión, que tiene factores de riesgo, y lo puede llevar también a la muerte. No quiere decir que el COVID ya no sea severo o que el COVID ya no genere mortalidad. Por supuesto que sí. Es más, para darte un ejemplo, vamos a hablar de influenza. Influenza es una enfermedad endémica aquí con nosotros. Entonces, influenza tenemos de alrededor de 8,000 casos registrados en el país, tenemos 225 muertes hasta el momento, ¿no? Entonces, de igual manera seguirá comportándose COVID, será un virus que se integra a nuestro repertorio de virus respiratorios y que también seguirá generando muertes en aquellas personas vulnerables.
Ahora que dice que entra precisamente al repertorio, obviamente no podemos dejarlo de lado. Y la pregunta sería, ¿qué tanto tenemos nosotros que procurar la vacuna contra el COVID-19? Porque en la primera etapa, bueno, pues usted vio literal y como médico seguramente le tocó también esta locura entre primero saber contra qué se enfrentaban médicamente hablando, la ciudadanía por supuesto mucho más asustada, salen las vacunas, empieza toda esta logística de vacuna, pero al momento de bajar la emergencia sanitaria a nivel internacional, ¿qué nos queda a nosotros ahora como ciudadanos? ¿Tenemos que procurar la vacuna del COVID-19 como lo hacemos, por ejemplo, con el caso de la influenza? ¿O qué es lo que tenemos que hacer, doctor?
Sí, excelente pregunta. Mira, yo creo que lo podemos ver inclusive nosotros mismos como población y uno como médico, pero también ustedes como población. Miren, fíjense, el periodo más estresante de la pandemia para nosotros, para el sistema de salud, o sea, estamos hablando del periodo donde la reconversión fue máxima, donde ya escaseaban las camas, donde en algunos lugares se escasearon ventiladores, donde inclusive se escaseó el nivel de para adquirir oxígeno, fue ese fatídico febrero de 2021, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que te quiero decir es que después de que llega la vacunación al país, ya difícilmente volvimos a ver ese escenario. Sí pudimos ver oleadas tras oleadas de COVID, en donde la gente sí tenía picos intensos de infección. Omicron generó un pico muy intenso de infección de transmisión comunitaria. Y sin embargo, a la par de Omicron, que por una parte el virus sí ciertamente era un virus que generaba menos letalidad comparado con sus variantes previas, pero por otra parte el impacto de la vacunación hizo que tuviéramos menos personas hospitalizadas, menos mortalidad, el estrés en el sistema de salud fue reducido y pudimos manejar la pandemia inclusive sin necesidad de grandes reconversiones hospitalarias. Entonces, ese es un impacto indudable que existe que ustedes pueden ver, y ustedes seguramente, a diferencia de los primeros años de COVID, que fue 2020-2021, pues se dieron cuenta que las personas que se sabían que tenían COVID, pues raramente se hospitalizaban, ¿no? Eran casos ya menores. Bueno, habiendo dicho este ejemplo, desde la perspectiva de la población y desde la perspectiva hospitalaria, te quiero decir que la vacunación tiene un efecto indudable. Y que el asunto de la vacunación es que va disminuyendo la efectividad conforme pasa el tiempo. Tanto la efectividad para evitar una infección, pero también va disminuyendo también la efectividad para una vez que te infectes, progresa a enfermedad severa. Entonces, ¿cuánto tiempo dirían ustedes, no? Eso se ha estudiado ya, se sabe que desde 4 a 6 meses ya los niveles de inmunidad humoral y celular caen un poco y que te vuelves otra vez susceptible a infección, inclusive en algunas series hasta 2 meses. El caso es que el fomentar la vacunación, aunque no proteja para una nueva infección, sí protege para el desarrollo de una enfermedad severa. Que ojo, hay que señalar en la población que eso no es la primera vez que usamos una herramienta así. Por ejemplo, la vacuna de influenza tiene una efectividad para prevenir infección del 60% en promedio, pero evita que te vayas al hospital. ¿Sí me explico? Otro ejemplo, tuberculosis, por ejemplo, la vacuna que le ponemos a los niños en el primer año de vida. Esta vacuna no necesariamente evita que te infectes, de hecho la mayoría se infecta de tuberculosis en México. ¿Qué pasa? Que evita que evolucionemos de enfermedad severa, que no tengamos una tuberculosis meningia o una tuberculosis extrapulmonar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta situación de que estemos de que aprovechemos las campañas de vacunación, pues sí va a hacer que nuestro sistema inmune se vuelva a activar y que pueda estar listo para que, si no necesariamente, te voy a decir por qué menciono la palabra no necesariamente prevenir infección, porque eso es un tema polémico que seguramente vamos a tratar, es que las vacunas que nos están ofreciendo en México, pues no son vacunas actualizadas a las nuevas variantes, y que a lo mejor, y en este sentido te quiero decir que es muy probable que no nos protejan para una nueva infección, pero sí nos podrían proteger teóricamente para una enfermedad severa, ¿sí? Porque el sistema inmune reconoce muchas partes del virus, más que las que las mutaciones pueda tener. Eso hace que el virus, conforme vaya mutando, eluda el sistema inmune de forma inicial, pero el sistema inmune, reconociendo otras partes que están presentes, puede activarse rápidamente y evitar la enfermedad severa, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta puntual, sí, deberíamos estar actualizados en nuestro sistema de vacunación. Si tú me preguntas más allá, porque siento que la pregunta viene, y yo pienso que Abdala es la mejor opción, o la nueva vacuna patria que se va a hacer al final de año es la mejor opción, te diría, y una vez te me adelanto la pregunta, me diría que no, que yo preferiría usar una vacuna adaptada con una variante reciente, pero bueno, eso es lo que tenemos en este país en este momento.
Porque no tenemos de las otras, ¿es correcto, doctor?
Así es. Mira, si tratamos el tema de la vacuna de la vacuna patria o Abdala, de la patria, vamos a decir en primer lugar, digo, ya entrando ahí, yo lo veo en una parte positiva y en una parte negativa. En la parte positiva te podría decir que está bien, o sea, está bien que México avance en ese aspecto y tengamos lo que se llama una soberanía en el desarrollo de vacunas. Mira, suena paradójico lo que te voy a decir, pero México, con su comunidad científica, con su infraestructura hospitalaria, con su infraestructura que tiene industria farmacéutica, porque sí la tiene, parecía, no quiero usar un calificativo fuerte, pero sí parecía en algún momento ridículo que nosotros no pudiéramos por lo menos esbozar o de forma incipiente el desarrollo de una vacuna. Entonces sí es importante que México tenga soberanía en este contexto. Esa es la parte positiva que veo, porque nos tenemos que prevenir para el futuro. Y lo vimos nosotros, fuimos parte de una gran, vamos a decirlo así en términos coloquiales, fila para adquirir vacunas como Pfizer, como AstraZeneca, como Moderna, y fuimos intermedios, o sea, hay que decirlo. No tuvimos un nivel de vacunación como el que tuvo la Unión Europea, no tuvimos un nivel de vacunación como el que tuvo Estados Unidos, bueno, al inicio de la pandemia, porque ahorita Estados Unidos está deficiente porque la gente no se quiere vacunar, eso es otro tema. Pero México, que es un país que tiene gran tradición de fomentar la vacunación, afortunadamente la población mexicana no es de las poblaciones que es renuente a la vacunación, y no tuvimos vacunas. Entonces, esta parte es positiva. Ahora, si usted ya me pregunta si es la mejor vacuna, pues podría decir, quisiera ver los datos, porque lo que anuncia Álvarez Bulla hace 2 días, me parece, como la vacuna que va a aprobarse, no está aprobada, hay que decirlo, que a partir de septiembre empezaría la aprobación por COFEPRIS. Lo que anuncian ellos es simplemente que terminan la fase clínica, habrá que ver resultados publicados en una revista indexada, revisada por pares, eso es algo muy importante, y habrá que ver cómo se comportan. Entonces lo puedo ver en dos perfiles. El primer perfil, de que es un gran avance, de que México avance a una soberanía en vacunas. Y por otra parte, que en este momento que tú me estás haciendo la entrevista, pues hay mejores opciones.
Doctor, vamos a ir a una pausa comercial, invitando por supuesto a nuestro auditorio a que participe con nosotros si tiene alguna duda, alguna inquietud. Mi compañera Luz Balvaneda estará pendiente de su comunicación en las líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Como parte de este equipo también mi compañero Luis Durán en el control de audio, su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono, y esta mañana nos está acompañando el doctor Jaime Briceño Ramírez, infectólogo adscrito al Servicio de Medicina Interna del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Estamos platicando sobre el COVID. Vamos al regreso de la pausa a entrar sobre un tema que específicamente el auditorio tenía un interés o tiene un interés: las secuelas del COVID. Volvemos entonces a Diálogo Abierto, no tardamos. Estamos de regreso en este diálogo abierto, hoy conversando con el doctor Jaime Briceño Ramírez, infectólogo adscrito al Servicio de Medicina Interna del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Con respecto al tema del COVID, ¿cómo queda, digamos, el COVID, nuestra convivencia con él ya es parte del catálogo de las enfermedades, como nos precisaba el doctor Briceño. Tendremos que convivir con él, tendremos que seguir, bueno, como con cualquier otra enfermedad, doctor, siendo cautelosos. Pero ahora, el tema es aquí, ¿cuáles son las secuelas del COVID-19? Un tema que particularmente le interesó al auditorio, que hace poco estábamos conversando justamente sobre esta situación y que comenzaron a manifestar alguna serie de distintos, digamos, síntomas o secuelas después de haber pasado o superado la enfermedad.
Sí, bueno, mira, en este contexto tendremos que decir que las secuelas post-COVID son comunes. Partamos de premisa. Porque luego tenemos la tendencia de decir de que no existen, estamos somatizando, son menos de las que creen, y son comunes. No es la primera vez que se ven. O sea, de hecho, ya se han descrito para otras enfermedades plenamente, ¿no? Se habían descrito inclusive previamente para influenza, se habían descrito inclusive para pacientes que estaban en unidades de cuidados intensivos. De hecho nace con este nombre que se llama estrés postraumático posterior a unidad de cuidados intensivos. Y también las vimos con COVID. Entonces, primero que nada, te diría cómo las podemos clasificar, ¿no? Todo lo que ocurra después de la infección de COVID hasta 4 semanas son síntomas agudos de COVID. La mayoría se resuelven en una semana, de hecho. El 80% de la población va a desarrollar enfermedad leve, de eso podrían quedar algunas secuelitas que se resuelven rápidamente en 1 o 2 semanas, pero algunos pueden tardar 4 semanas. Pero todas aquellas condiciones que se desarrollen y se desarrollen nuevas o persistan las que ya existían, más de 2 meses, ese es el punto clave, más de 2 meses, 8 semanas, es lo que ahora se denomina como condiciones post-COVID, que ha tenido muchos nombres, ¿eh? Ha tenido COVID largo, COVID prolongado, long COVID, entre otras cosas. Pero ahora se denominan en forma general condiciones post-COVID. No hay una definición universalmente aceptada, pero esta es la más aceptada, de decir que después de 2 meses tengas condiciones post-COVID. ¿Para cuáles son esas condiciones post-COVID? Las podemos dividir en 2 grupos. Las aquellas que son físicas, secundarias a síntomas físicos o signos físicos, y aquellas las que son mentales. Y de las mentales tenemos generalmente 2. Tenemos las que son psicológicas, como ansiedad, depresión, cambios del comportamiento, estrés postraumático, o aquellas que son mentales. Cognitivas. Y las cognitivas tienen que ver con pérdida de la memoria. Mucha gente refiere, es que yo siento que después de COVID, como que me acuerdo menos de las cosas, como que se me olvidan más las cosas. O disminución de la concentración también, ¿no? Que es esto que le han llamado inclusive en inglés la neblina mental, o mental fog, neblina mental, que siento que estoy como que no entiendo bien las cosas, me siento, así como dice el término, nublado mentalmente, ¿no? Todas estas condiciones tienen una presentación muy variable y son una amplia gama de signos y síntomas que son muy variables. Si quieres, los podemos decir de forma muy rápida y los podemos, que pueden afectar tanto enfermedad leve como enfermedad severa, pero es más frecuente en enfermedad severa. Déjame decirte esto. Un paciente que está en cuidados intensivos va a tener más condiciones post-COVID que un paciente que tuvo una enfermedad leve en su casa, por ejemplo, ¿no? Y los podemos decir, bueno, dentro de los síntomas físicos, la variabilidad es amplia. Por ejemplo, te voy a decir, fatiga, por ejemplo, se puede presentar desde un 15 a un 87%. Hay muchísimas series alrededor del mundo. Entonces, cuando tú ves este rango, es por el rango de las series que se reportaron aquí en México, en Estados Unidos, en Italia, en Noruega, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchísimas series, ¿no? Entonces, fatiga del 15 al 87%, disnea, que es la dificultad para respirar, desde un 10 a un 71%, el dolor torácico, que es el dolor del pecho, 12 a 44%, la tos, que tengas un 10 a 34%, y los menos comunes son, por ejemplo, las alteraciones en el olfato, del 10 al 13%, menos del 10% tenemos dolor articular, dolor de cabeza, alteraciones del gusto, por ejemplo, de pérdida del apetito, insomnio, en algunos casos pérdida del cabello. ¿Te acuerdas que hubo muchísimas notas de que la gente perdía cabello después del COVID? Diarrea, entre otros, ¿no? Esos son los principales síntomas físicos. Ahora, en cuanto a síntomas psicológicos y cognitivos, tenemos que comentarte que COVID se han documentado más en COVID que con influenza. En ese contexto podríamos decir que COVID tiene algo que hace que tengan más persistencia de esos síntomas que influenza. Y se distribuyen de la siguiente manera. Alrededor del 24% es el famoso estrés postraumático que te mencionaba. Más común en pacientes que estuvieron en unidad de cuidados intensivos. Pero alteraciones de la memoria, un 21%. Alteraciones de la concentración, 16%. Muy interesante es el 22% de las personas que tienen ansiedad y depresión. Pero fíjate, Mercedes, en algunos estudios donde usan cuestionarios estandarizados que miden la calidad de vida de los pacientes, se han demostrado que a los 2 meses pueden tener afectada la calidad de vida alrededor del 50% de sus pacientes. Es decir, que si un paciente contiene a COVID y a los 2 meses le haces el cuestionario y los comparas, o simplemente ves el cuestionario de 2 meses, te das cuenta que alrededor de la mitad mencionaron algunos criterios que indican que disminuyeron su calidad de vida, ¿no? En forma general, ¿no? Es algo muy importante porque esos son síntomas que son muy poco medibles, no encajan en depresión, no encajan en ansiedad, no encajan en estrés postraumático, pero sí la calidad de vida se ve disminuida, ¿no? Para mencionárselo. Y luego tenemos el síndrome de estrés postraumático de cuidados intensivos, que bueno, va a ser eso exclusivamente para la gente que estuvo entubada con enfermedad severa. Y esos pacientes son los que más tienen persistencia de síntomas físicos, sobre todo debilidad física, por ejemplo, 40%, dolor articular, 25%, alteraciones mentales y cognitivas alrededor del 25%, dolores musculares, dolor torácico, entre otros, ¿no? Entonces, si te fijas, es una amplia gama de signos y síntomas, ni siquiera aquí mencionamos todos, y que la presentación es muy variable, que una persona puede tener, inclusive en conjunto de ellos, puede tener solamente uno, o que la persona pueda haberlos tenido y sigan persistentes, o que la persona pueda no haberlos tenido en los primeros 2 meses y que después aparecieran, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la neblina mental. Si yo tenía COVID, estaba bien, pero después de que me alivié de COVID, siento que me concentro menos, siento que se me olvidan las cosas, entre otros, ¿no? Entonces, ese es el punto, que es una enfermedad, que es un estado, perdón, una condición, que es altamente variable. Te puedo decir en forma adicional que se presenta más en los que tuvieron enfermedad severa, si yo te lo había mencionado.
Sí.
Se presenta más en mujeres que en hombres. De hecho, es el doble caso de mujeres que en hombres. Y que se presenta más en aquellas personas que no fueron vacunadas o que tuvieron un esquema de vacunación incompleto. Y que recientemente se acaban de, algunos estudios pequeños, pero los acaban de demostrar, que los que no se trataron con antivirales, como el
doctor, perdón, se cortó cuando decía que no se trataron con antivirales, como
el Paxlovid, por ejemplo, en Estados Unidos. Aquí también en México ya lo tenemos, en México, que también los presentan más. O sea, inclusive los estudios dicen que el Paxlovid, además de prevenir el desarrollo de enfermedad severa en personas vulnerables, también inclusive podría reducir el desarrollo de condiciones post-COVID, ¿no? Y algunos estudios pequeños también dicen que, por ejemplo, el uso de inmunomodulación, este es un tratamiento que usábamos nosotros en el paciente hospitalizado, críticamente enfermo, también disminuye en condiciones post-COVID comparado con los que no se utilizaron inmunomodulaciones, ¿no? Entonces, en forma general, el repertorio es amplio y el tratamiento, sobre todo algunos tratamientos oportunos o estar vacunado, parece que también disminuyen su aparición de estas condiciones post-COVID.
Doctor, ¿estas condiciones post-COVID o estas secuelas tienen o permanecen un determinado tiempo, o hay motivo realmente de preocupación si no se atienden, o serán pasajeras?
Mira, excelente pregunta. La mayor parte de ellas serán pasajeras. De hecho, la mayor parte se resuelven generalmente en un periodo que va de 3 a 6 meses. Sin embargo, siempre tenemos los que se llaman los outliers, ¿no? Los que salen de la distribución. Y esas son las personas que bueno, no se ajustan y que a la mayoría. Y sí podemos tener condiciones que pueden durar un año, año y medio. Te voy a comentar, la fatiga, la disnea, el dolor de pecho generalmente disminuyen en 3 a 6 meses. La dificultad del olfato, perdón, las alteraciones del olfato generalmente disminuyen un mes. Pero, y por ejemplo, yo he sido testigo de casos que duran hasta un año, por ejemplo, ¿no? Una compañera nuestra que duró ahí un año con alteraciones del olfato, que la pobre no podía ni siquiera comer, bajó de peso inclusive, por no poder comer, porque la comida, para integrar el sabor, no solamente son los receptores gustativos, también es el olfato. Y la comida realmente le olía mal, ¿no? Entonces baja de peso inclusive, ¿no? Raros, son casos raros, ¿no? Pero la mayoría de las anosmias, alteraciones del olfato se resuelven en un mes. Generalmente las alteraciones cognitivas son las que pueden persistir también un periodo que va de 3 a 6 meses. Pero bueno, nuevamente, la mayoría, lo que se ha visto en los datos observacionales, es que los síntomas no empeoran. Y generalmente van disminuyendo conforme pasa el tiempo. Y en algunos casos muy particulares, algunos se han resuelto posterior a la vacunación. O sea, ¿qué significa? Que tuve COVID, tuve condiciones post-COVID, no estaba vacunado, y me ponen la vacuna y mejoro de las condiciones post-COVID. Eso también ha sido reportado, ¿no? En algunos escenarios. Generalmente la mayor parte de las enfermedades leves se recuperan en 2 a 4 semanas en condiciones post-COVID. Y las severas son las que ya te comenté, ¿no? Fuera de este escenario siempre hay personas que no se ajustan a esa normalidad. Y alguno que otro caso se puede persistir un año o año y medio. Pero generalmente la resolución es como te comento.
Doctor, en algunos lugares donde hacen la prueba COVID y cuando detectan que esta es positiva, recomiendan que luego de los 15 días aproximadamente de que el paciente ya no tiene COVID, se haga una serie de exámenes, como de orina, copro. ¿Esto es recomendable o qué es lo recomendable en ese sentido?
Mira, no está estandarizado cómo debemos... Y lo voy a seguir con dos palabras. No está estandarizado, sobre la palabra estandarizado, ni por lineamientos nacionales e internacionales el seguimiento post-COVID. Lo que sí hay recomendaciones de expertos. Y la recomendación de experto es que todos aquellos casos leves, que son la mayor parte de los comunitarios, y de los casos moderados, que también suelen ser pacientes que tuvieron infiltrados pulmonares, pero no desaturaron, no requirieron hospital, pues. No se les haga un seguimiento. O sea, solamente el seguimiento sea simplemente pues, de acuerdo a unos síntomas. ¿Qué significa? Que si en este momento Mercedes Altamirano no tuvo un COVID leve y resolvió bien en la primera semana de síntomas, fue leve, está vacunada, no progresó. A Mercedes no se le da una cita de seguimiento. Pero aquella persona que requirió hospital, que requirió unidad de cuidados intensivos y que tiene factores de riesgo como la edad o comorbilidades, sí deberíamos tener una cita de seguimiento. Y en la cita de seguimiento tendría que tener pues una evaluación general, una exploración física, una evaluación de signos y síntomas, y acorde a esto, pedir los exámenes pertinentes. No hay una receta que sea talla general que le sirva a todos, por ejemplo. Una persona puede tener todavía dificultad para respirar, que sienta esa sensación de dificultad para respirar ya egresada, que requerirá seguramente estudios de evaluación cardiopulmonar, por ejemplo, a una persona que tenga alteración del olfato, por ejemplo, ¿no? Entonces, la situación de acuerdo a los signos y síntomas será la exploración dirigida, la evaluación dirigida y los exámenes pertinentes, ¿no? En Estados Unidos se recomienda que todas las personas que tuvieron enfermedad severa estuvieron hospitalizados o que requirieron unidad de cuidados intensivos, sí se haga una visita de seguimiento en 2 a 4 semanas en un centro especializado de condiciones post-COVID. Ojo, si no se tiene este centro especializado de condiciones de COVID, pues, ejemplo México, sí acudir al área de especialidad que tiene el síntoma principal. Yo creo que en México... Porque siento que por ahí va, digo, te lo comento de una vez, viene la pregunta siguiente, ¿no? ¿Por qué México no tiene unidades post-COVID especializadas, no? Y la verdad es que no lo tenemos como tal institucionalizado en México, pero sí tenemos toda la capacidad e infraestructura para atenderlas. un médico internista, por ejemplo, puede evaluar un subsecuente. Si Mercedes Altamirano tiene anosmia persistente, pues le voy a enviar un programa que tenga entrenamiento olfatorio. Si, por ejemplo, Mercedes Altamirano tiene dificultad respiratoria, se fatiga fácilmente, le voy a hacer una evaluación cardiopulmonar que puede requerir desde un seguimiento tomográfico, que puede requerir desde estudios de esfuerzo, de caminata, de evaluación, vamos a decir, de que no haya quedado con hipertensión pulmonar, con secuelas, una evaluación cardiopulmonar propiamente dicha con el cardiólogo y con el neumólogo, por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, es un área que, como es muy variable, que requiere un manejo multidisciplinario se tiene que tener de forma integral, ¿no? Entonces, en este contexto, contestando tu pregunta, enfermedades leves a moderadas, no. Enfermedades severas que requieren un hospital, sí. Y todas aquellas personas tú hace un momento comenté, COVID leve puede tener condiciones post-COVID. Simplemente si presentan condiciones post-COVID, entonces ellos sí hacerles un seguimiento.
Vamos a hacer una pausa, doctor, y si nos lo permite, tenemos participación de nuestro auditorio, algunos comentarios, algunas inquietudes que estaremos integrando a este diálogo abierto hoy hablando sobre las secuelas del COVID. No tardamos. Regresamos a este diálogo abierto. Hoy nos acompaña el doctor Jaime Briceño Ramírez, infectólogo adscrito al Servicio de Medicina Interna del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, y si nos lo permite, la participación de nuestro auditorio, sus dudas, claro que cuentan también en este espacio. Y las comparto con usted para darles, si fuera usted tan gentil, alguna respuesta en el caso, por supuesto, de las preguntas. Leticia Núñez dice: ante la pandemia es una burla principalmente la poca o nula atención en los centros de salud a los diabéticos hipertensos con cáncer y cirugías canceladas, supuestamente por atención a COVID. Los camiones llenos, las líneas del tren exageradamente saturadas, jamás se agilizó, y más continuas las rutas de camiones y tren. Pésimos los servicios. Por favor, lo que menos importa es el pueblo. Son muchos los intereses a nivel mundial. Gracias por ser nuestra voz. Bueno, una observación que... pues sí, yo siempre me pregunté también, dejar de lado a las personas que tenían otros padecimientos por atender al COVID, no poder llenar, por así decirlo, ambos espacios o generar ambas atenciones, me parece que fue una de las cuestiones más terribles que se dio durante la pandemia, doctor.
Así es, de hecho, son los famosos daños colaterales de la pandemia. Aunque déjame decirte que aunque este hospital tuvo una reconversión que se llamó reconversión dinámica, siguió atendiendo padecimientos generales. Sin embargo, la atención de esos padecimientos generales, pues sí se vio mermada. O sea, fue una capacidad que no era la usual, ¿no? Todos los servicios del hospital se abocaron al área de COVID, y nosotros teníamos compañeros en unidad COVID que eran oftalmólogos, otorrinolaringólogos, cirujanos, ¿no? Apoyando, ¿no? Esa es la naturaleza de una pandemia. Esa es la naturaleza de una pandemia que genera daños directos, pero también indirectos o colaterales. Entonces, en este contexto, nomás lo que podría decir es que en la segunda parte de su intervención, que los camiones llenos, etcétera, etcétera, muchas cosas nos dejó esta pandemia. Y yo quiero resaltarlas aprovechando que el doctor Tedros da este anuncio de la OMS de que se acaba la emergencia sanitaria. Y no tenemos que echar a la borda todo lo bien que aprendimos en esta pandemia. ¿Y qué es eso? Justo lo que mencionó la persona que hace el comentario, nuestro oyente, dice que los camiones llenos, etcétera. A partir de aquí en adelante, todas aquellas situaciones que generen múltiples personas y con ambientes poco ventilados, tenemos que usar un cubrebocas. Esto nos lo enseñó la pandemia. No tenemos que echar a la borda todo lo que hemos aprendido, favorecer el espacio ventilado, favorecer el uso de cubrebocas en espacios concurridos pobremente ventilados, el lavado frecuente de manos, y evitó muchísimas otras infecciones, inclusive, ¿no? El tener vacunación actualizada. Todo esto nos lo enseñó la pandemia, no lo echemos por la borda, también aprovechando el comentario.
Rubén Villa Camacho dice: interesante el tema. La soberanía no cabe en el tema del programa. El presidente debería destinar más recurso a las universidades para la investigación a fondo de diferentes enfermedades, ya que la investigación y con el apoyo de los expertos será la clave del progreso de un país. Es su comentario.
María Pulido. Totalmente de acuerdo, nada más mencionar ahí, de hecho lo mencionamos en la junta de medios que tuvimos en el Hospital Civil, que para prevenir tenemos que fomentar la investigación. Pero eso es un gran paso, el tener vacunas en México será un gran paso.
María Pulido, ¿las vacunas de COVID abarcan al 100% o nos pondrán algún refuerzo? Ya pasó más de un año.
Tendríamos que tener un refuerzo. Mira, voy a hablarte como experto primero. Tendríamos que tener un refuerzo por lo menos, subrayo la palabra, por lo menos en 4 a 6 meses desde la última vacunación. En Estados Unidos inclusive se está fomentando la vacunación desde el segundo mes, inclusive el refuerzo. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Que para una cuarta dosis sí necesitábamos que fuera por lo menos en 4 o 6 meses.
Miguel Pérez tiene, gracias por el comentario, y tiene dos preguntas. Bueno, creo que ya habló de esto el doctor. Le pregunta en todo caso directamente a usted si se aplicaría la vacuna Abdalá que están aplicando en IMSS-ISSSTE-SEDENA y en qué casos, bueno, se la aplicaría.
Excelente pregunta. Mire, si es una persona de riesgo, o sea, que tiene inmunodepresión, edad avanzada, comorbilidades, y ha pasado más de, como dice ahí, más de 6 meses, y además tiene un factor, un esquema incompleto, por ejemplo, entonces sí, ahí recomendaría que sí, no con la finalidad de prevenir nuevas infecciones, sino porque esa gran proteína que trae tiene algunas regiones que el virus pueda reconocer adicionales y que lo pueden evitar desarrollar enfermedad severa. Lo ideal sería usar una vacuna adaptada como Moderna, pero bueno, estamos en México.
La segunda pregunta de Miguel Pérez, si recomienda cubrebocas en supermercados, escuelas o tianguis, yo creo que ya hizo esa reflexión, doctor.
Sí, sobre todo utilizando mucho su criterio. Eso es algo muy importante. Si el mercado es al aire libre y no.
Doctor, se cortó. Doctor, doctor, ¿me escucha? Perdón, se empezó a cortar cuando empezó a dar su respuesta.
Ok, sí me escucha ya, ¿verdad?
A ver, ahí ya.
Sí. Hay que usar mucho el criterio. Si el mercado está ventilado, al aire libre, por ejemplo, no pasa nada. Pero si está un mercado cerrado con múltiples personas y no ventilado, lo ideal sería usar un cubrebocas.
Gabriela Andrade dice que interesante tema el del COVID. Mi hermana compró pruebas COVID. ¿Seguirán sirviendo?
Sí, por supuesto, tienen todas las pruebas, tienen una fecha de caducidad, nomás que chequen que están dentro de la fecha de caducidad, y por supuesto que sí siguen sirviendo, ¿no? Por ejemplo, si un miembro de la familia desarrolla síntomas y el sábado es la fiesta del abuelo, lo ideal sería, por ejemplo, que esa persona se hiciera una prueba antes de visitar a esta persona, ¿no? Por ejemplo.
Nos dice, ¿también podría hablar de muchos que murieron de infarto después de ser vacunadas, por favor? De eso no se ha oído hablar. Gracias, Adriana R. Tlaquepaque.
Casos muy extraños, fuera de la normalidad y menos, mucho menos del 1%, desarrollaron miocarditis, principalmente, ¿no? Y algunos desarrollaron eventos trombóticos que fueron trombosis venosas profundas, algunas trombosis cerebrales, pero fueron rarísimos. En ese contexto, el beneficio supera el riesgo.
Muy buen día. No me explico, con tantas secuelas que deja el COVID y a López Obrador le ha dado 3 veces. ¿Cómo le hace para sobrevivir y estar como si nada? Saludos, la señora Palacios.
Justo lo que comentamos, la mayor parte de las secuelas que puede quedar no son en la mayoría de los pacientes y se resuelven conforme pasa el tiempo. O sea, esa es la realidad también.
Hola, buenos días. Si viajara al extranjero, ¿qué vacuna me recomienda para un niño de 7 años y para adultos de 33 y 46 años? Pide respuesta a la señora Gómez, doctor.
Me imagino que si va a otro país a vacunarse. Si hice la pregunta, si va a Estados Unidos, por ejemplo, que se ponga Moderna, que es la que traiga la vacuna actualizada, que es adaptada, que es BA.5 de Omicron y la cepa ancestral. No hay ningún problema, Estados Unidos es la única que hay de Moderna, entonces esa sería excelente para ello.
¿Igualmente para los de 33 y 46?
También.
Hola, buen día, soy Rafael, manda saludos al equipo Metrópoli, gracias. Pregunta para el doctor, quiero vacuna nueva y actualizada Pfizer, pero ¿cómo y dónde conseguirla en México? Perdón, no me interesa la mexicana y cubana, es mi humilde opinión.
Tendría que viajar a Estados Unidos, no, no, es difícilmente, no hay en México. Y si yo fuera él, yo entiendo que no es la situación de toda la población mexicana. La población mexicana merece una mejor vacuna, lo entiendo. Pero si yo hiciera un viaje a Estados Unidos en este momento, por supuesto que me refuerzo con una vacuna como la de Moderna.
¿Qué opina de la vacuna cubana que está siendo rechazada por el gobierno de Jalisco y aunque el IMSS la está aplicando no tiene mucha aceptación? Gracias, saludos Carmen Robles. Pues ya
Lo
lo
mismo
dijo.
que dije, la de Patria, es una vacuna que va a estar desactualizada, que puede prevenir teóricamente el desarrollo de enfermedad severa, aunque no necesariamente para infección. Es mi opinión que tengo en con esos datos actuales.
Buen día desde Puerto Vallarta, aquí doctor Acosta. Ah, doctor, muy, muy presumido el doctor allá en Vallarta. Gracias por el saludo y dice, el COVID es una enfermedad de la cual seguimos aprendiendo cada día y los efectos de COVID, largo o síntomas post-COVID, seguirán siendo un reto diagnóstico. Ahora la principal preocupación en los jóvenes, ¿por qué están presentando síntomas depresivos que inclusive llegan a intento de suicidio? ¿Qué opinan?
Sí, he escrito en todo el mundo esta situación, más en mujeres que en hombres, difícilmente de localizar, porque que son síntomas de un fondo genético previo o de una depresión previa, que el COVID también puede ser un acelerador en este contexto, ¿no? Y exacerbar esos síntomas, ¿no? La verdad es
Doctor,
que...
perdón que lo interrumpa. Se escucha como si tuviera una televisión por ahí a un lado.
Sí, perdón, una disculpa. Nada más mencionarle que es un fenómeno descrito más común en mujeres que en jóvenes, que puede inclusive estar sobre un terreno que es una depresión previa y el COVID ser un acelerador en este contexto, exacerbarla. No hay un marcador que nos diga esto es por COVID o esto es una depresión de la propia persona, pero es la población que más comúnmente en este momento tiene síntomas depresivos y síntomas psiquiátricos. Por lo tanto, es natural que también el COVID pueda ser un acelerador en este contexto, ¿no? Esa sería mi respuesta y que nos invite a Vallarta.
Me sumo a lo último. Nos dicen, buenos días, ¿y qué hay de la existencia de secuelas por las vacunas en algunas personas como miocarditis, coágulos, etcétera? Señora Gabriela Pérez.
Sí, justo mencionamos esto. Esto se presenta generalmente en los primeros 2 meses posterior a la vacunación, extremadamente raros. Como para prohibir una vacuna, las vacunas han demostrado ser seguras y el beneficio supera muchísimo el riesgo. Por ejemplo, la señora le diría, si usted no usara una vacuna como esta, si le llega a dar COVID, puede terminar intubada y en algunos casos lo más probable, en medicina hablamos de probabilidades, es que si usted se aplica la vacuna es que no le va a pasar nada de esto, es lo más probable. Casos muy extraños sí se han demostrado de miocarditis o de algunas trombosis para todas las vacunas. Pero, sin embargo, estos son mucho menores y el beneficio supera el riesgo.
Doctor, pues prácticamente nos quedan 2 minutos y medio. Ya no tengo más participación del auditorio. Una última reflexión. No, espéreme, aquí me está llegando rápidamente una llamada. Gracias, Luz. Micaela Robledo, si la persona tuvo COVID-19, ¿puede viajar en avión?
Si ya pasaron generalmente 10 días del inicio de los síntomas, o a partir del día 5 que tenga una prueba de antígeno negativa, podría viajar en avión.
Perfecto. Bueno, pues entonces vamos con la reflexión final sobre el tema, doctor, si fuera tan gentil.
Pues yo rescato la opinión que dije al principio en respecto al fin de la emergencia sanitaria, y es que el fin de la emergencia es una emergencia internacional, que el COVID, el SARS-CoV-2 no se va a ir. Va a estar con nosotros, como ya estuvo, como está con nosotros H1N1. Mira, la historia de H1N1 refleja totalmente la de COVID en este momento. H1N1 nunca iba a desaparecer, lo tenemos desde el año 2009. Y en algunos periodos de influenza es el más frecuente, inclusive sobre el H3N2. Igual va a pasar con COVID. COVID va a estar ya en una fase más estable durante el año, va a tener picos en el periodo invernal, se va a quedar con nosotros, va a evolucionar. Tendremos que nosotros estar actualizando nuestras vacunas probablemente en un periodo de cada 1 o cada 2 años, y tendremos que estar fieles a este esquema de vacunación. Segundo, no desechemos lo que bien aprendimos en esta pandemia. Muchas preguntas del auditorio fueron en relación a eso. ya desde después del 2020 ya tenemos que ser conscientes de que no solamente para COVID, para todos los virus respiratorios que también te pueden llevar a la muerte, como influenza, por ejemplo, o en los niños virus del sistema respiratorio. Y es favorecer el esquema, el ambiente ventilado, usar cubrebocas cuando haya mucha gente con pobre ventilación, mantenernos actualizados en los esquemas de vacunación, o sea, los posibles que tenemos en México en este momento, y favorecer el lavado de manos, que aunque de forma secundaria no es una vía tan efectiva de transmisión, pero sí nos evita muchas enfermedades adicionales.
Doctor, yo le agradezco infinitamente su participación, sobre todo considerando que tiene usted muchísimo trabajo, doblemente agradecida por haber estado con nosotros en este espacio. Y mire, aquí rápidamente, de nuevo el doctor Acosta dice: con todo gusto, invitación abierta a Vallarta, y me faltó decirle, soy paciente post-COVID con miocarditis y arritmia cardíaca. Doctor Acosta, pues un saludote, esperando que su salud se recupere, y yo le agradezco de nueva cuenta, doctor Jaime Briceño, y hasta la próxima, si nos lo permite.
Hasta luego.
Bueno, nos vamos. Gracias. Que tenga usted un muy buen día. Y aquí le esperamos el próximo sábado en una emisión más de Diálogo Abierto.